En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Recordemos que la Catedral de Lund fue el escenario de la conmemoración de la Reforma Luterana en la que participó el Papa Francisco en octubre de 2016. Desde entonces se han dado pasos concretos hacia una mayor cooperación ecuménica entre católicos y luteranos en esta ciudad sueca. Un ejemplo de ese acercamiento es que desde entonces se han realizado vísperas ecuménicas mensuales, tanto en la Catedral como en la Parroquia Católica de Santo Tomás. Pero ahora asistimos a una forma de colaboración que es verdaderamente insólita entre la parroquia católica y la catedral luterana y que refleja el crecimiento de la amistad que se ha desarrollado a lo largo de estos años. A partir del próximo 21 de octubre, la catedral volverá a albergar la celebración dominical de la misa mientras duren las obras de restauración que han forzado el cierre de la parroquia católica. Se trata de algo más que una mera solución práctica para el problema de la pequeña comunidad católica de Lund. Ambas comunidades viven este gesto de cooperación ecuménica como una forma de realizar el espíritu del documento titulado Del conflicto a la comunión, que recoge el diálogo teológico de católicos y luteranos durante 50 años y que fue firmado por el obispo Munib Yunnan de la Federación Luterana Mundial y por el propio Papa Francisco. Aquel encuentro conmovió a mucha gente y no ha quedado solo como un bello recuerdo, sino que hay una continuidad real que fortalece las relaciones entre las comunidades. Evidentemente, persiste una diferencia de fondo sobre la celebración de la Eucaristía entre católicos y luteranos. Por eso no va a haber una celebración conjunta. Pero ello no es obstáculo para que ambas comunidades subrayen lo que ya les une: la escucha de la palabra de Dios, el bautismo, la oración y el ejercicio de la caridad. Pues con esta historia de acogida, de colaboración ecuménica, esperanzadora, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de las jornadas de los miembros de la Confederación de Cabildos Catedrales de España.
Se celebran en Santander con la participación de 93 canónigos y presidentes de cabildos que hoy peregrinan a Santo Toribio de Líbana y mañana elegirán la nueva junta directiva.
El convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla acoge el Encuentro Europeo de Provinciales Dominicos.
Participan el maestro de la Orden de Predicadores, Fray Bruno Doré, y 24 provinciales y vicarios europeos que analizan el estado actual de sus provincias y la formación y colaboración en las provincias de toda Europa.
También tenemos hoy noticias que llegan desde el Vaticano,
donde el Papa ha inaugurado una estatua de bronce de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia y símbolo del ecumenismo entre cristianos católicos y ortodoxos. Además, se ha anunciado para el lunes la presentación de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad.
Y esta tarde comienza en Madrid una nueva Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada.
Estará dedicada a los jóvenes ante el próximo sínodo y entre los participantes figuran, entre otros, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, fray José Rodríguez Carballo y nuestro compañero Carlos Herrera.
Y hoy, en la fiesta de San Vicente Ferrer, se anuncia la celebración de un año santo jubilar vicentino.
Será el cardenal Antonio Cañizares quien anuncie en la Catedral de Valencia este año jubilar, que comenzará el próximo lunes con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Participarán los obispos de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y la elección inaugural estará a cargo del fraile dominico Vito Gómez.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante nos vamos a ir hasta la República Centroafricana. Nos espera allí Monseñor Juan José Aguirre.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hemos seguido muy atentamente en los últimos días todo lo que sucedía en República Centroafricana, con los mensajes, con las palabras que desde allí ha hecho llegar Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, que se ha visto forzado a celebrar el Triduo Pascual y la Vigilia Pascual y estos días en Bangui, la capital de este país africano, en lugar de en su diócesis Bangassou, por la situación de conflicto y de violencia que allí está establecida. Y teníamos mucho interés en conectar con él en directo, saber cómo está su gente y qué pasa en ese complejo país. Pues tenemos la gran suerte de contar hoy en el Tiempo del Espejo con Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, que por tantas circunstancias que ahora vamos a comentar con él, se encuentra estos días en Bangui, que es la capital de la República Centroafricana. Don Juan José, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Oye, buenas tardes a vosotros, José Luis. Poder estar en el Espejo es un lujo.
Y cuéntenos por qué motivo el obispo de Bangassou, que tiene que tener consumirse de deseo de poder estar con los suyos, con sus fieles, con sus comunidades, pues no ha podido celebrar la Pascua ni tampoco todo el Triduo con ellos, sino que ha tenido que permanecer en Bangui, en la capital de República Centroafricana.
Exactamente, Bangassou está a 750 kilómetros de la capital y en Bangassou ahora mismo tenemos una serie de problemas muy, muy gordos que electrizan un poco el ambiente. Entonces, debido a la inseguridad, mi obispo auxiliar, Monseñor Jesús Ruiz Molina, que conocéis ya,
sí,
en el Espejo,
sí,
me dijo mejor quedar así, que era mejor que no arriesgara y que mi presencia ahora mismo en Bangassou podía provocar peores cosas que mejores, entonces que me quedara, que ahora estamos en una zona pues muy electrizante. Imaginaos que los, como si fueran los cables de luz eléctrica, se hubieran caído y todos pasando por el medio de los cables haciendo movimientos para no tocar ningún cable, para no pegarte en cortocircuito. Pues así estamos viviendo ahora yo, mis curas y yo y Jesús allí en Bangassou.
Hay algo que desde España, no conociendo en detalle lo que está pasando allí, cuesta entender. La última vez que hablamos de cómo un grupo muy numeroso de musulmanes habían sido protegidos por el obispo de Bangassou en el seminario, en la catedral. Allí estaban siendo cuidados, alimentados y protegidos de los ataques de otros grupos que podían tomar represalias. ¿Cómo es que ahora se produce, digamos, una hostilidad hacia quien los ha protegido? ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, pues se entiende de esta manera. Hay un grupo en el seminario, como bien has descrito, de 1.500 musulmanes, de los cuales la parte son mayoría silenciosa, mujeres y niños, pero hay un grupo de exaltados, unos 100, ya con más radicales, que se han armado. En un campo de desplazados no puede haber gente armada, y sin embargo los soldados de la paz, que lo guardan el seminario, los permiten que estén armados. Y en segundo lugar, el grupo de los autodefensas se continúan a tirar, continúan a provocarlos y continúan a provocar que los soldados de la paz tiren tiros de sumación continuamente, provocando un gran susto en la población. 10 meses en el seminario, en un sitio pequeño, con alimentación escasa, con agua potable que les mandamos, habiendo perdido absolutamente todo, sin ver ningún agujero en el futuro, ninguna esperanza, lleva a la desesperación. Y este grupo de sobre todo de radicales que están en el seminario, apagan con los que más cerca tienen, que somos nosotros. No obstante que les mandamos cada día 25.000 litros de agua potable, la luz, los víveres, cuando podemos, pues ellos, nosotros somos los culpables de toda esa desaventura que están viviendo, y entonces todo el bien que hacemos se convierte en un boomerang que vuelve contra nosotros en forma de violencia.
Tenemos que hablar de caminos de solución, porque usted es un verdadero testigo de la fe y yo soy también testigo a mi vez de eso, pero también es un hombre que comprende los aspectos prácticos de la realidad de cada día. Caminos de solución que me imagino que pasan por una implicación distinta de Naciones Unidas, no lo que nos está usted contando, por el desarme de esos radicales, pero también por un cambio de los corazones. Ahora mismo, ¿cómo se pueden ir abriendo esos caminos?
Bueno, negociando con quien se puede negociar, quien toca los hilos de todo cuanto está pasando en Centroáfrica, no lo sé, no somos nosotros, y son países que están fuera de Centroáfrica. Entonces, hay que mejorar la presencia de los soldados de paz, efectivamente, en Centroáfrica, hay que desarmar a esos grupos, pero no depende de nosotros, hay que desarmar a esos grupos violentos, también de los antibalacas, de los autodefensas, también hay que desarmarlos, que son criminales, no musulmanes, criminales. Nosotros hemos empezado con otra táctica diferente, y es que allí donde están nuestras misiones, que de 11 misiones, 9 están vandalizadas, completamente saqueadas, hemos mandado 2 sacerdotes, 2 curas, que estén bien, que no tengan estrés acumulado, que tengan fuerza y tengan fe, que estén allí y se vayan a zona de altísimo riesgo a empezar las escuelas. Las escuelas nadie las ha tocado, nadie las ha vandalizado. Y las escuelas están allí como el único testigo de un posible futuro para este país. Apenas llegaron los sacerdotes a las misiones, abrieron las escuelas y llegaron 2.000 alumnos musulmanes y no musulmanes, niños que están en las mismas aulas. Están obligados a entenderse porque les gusta estar en la escuela y estar ocupados. Y eso obliga también a los padres a no pelearse porque sus hijos están en la escuela y ahora mismo pues nos están protegiendo incluso a los padres, porque la única esperanza de futuro para este país son que las escuelas sigan adelante, que se puedan defender los cursos académicos uno tras otro y que niños musulmanes y no musulmanes aprendan a convivir juntos. Esta es la técnica que estamos ahora empleando en 7 de las misiones que nos han completamente saqueado y también en Bangassou Centro.
Díganos, don Juan José, cómo yo quería hacerle una pregunta sobre su propia forma de vivir este escenario, este cuadro. Yo creo que tiene que haber sido muy doloroso estos días tan especiales, de los más importantes del calendario cristiano, no haber podido estar con su gente. Es verdad que ha estado en Bangui, allí hemos visto cómo celebraba la Pascua, cómo participaba en el lavatorio de los pies. ¿Cómo ha vivido usted todo este momento, que desde la experiencia histórica concreta de República Centroafricana, vivir la muerte y la resurrección del Señor tiene que ser otra cosa?
Sí, pero no es tan dramático como lo pintas. Si las cosas se pasan así es porque el Señor las ha querido. Y el Señor sabe por qué. Él es el dueño del tiempo, del Kairos. Y entonces el Señor ha querido que no esté con los niños ahora, pues he encontrado el hospital general. Y un padre comboniano magnífico que ha trabajado con los enfermos durante años, 40 años, murió hace unos meses en olor de santidad. Yo lo he sustituido. Para mí ha sido muy grato estar con los enfermos, lavar los pies a los enfermos más enfermos, estar con ellos, darles la comunión, confesarlos. Pues ya está, el Señor ha querido que esta Semana Santa se pase así, de esta manera, y yo me dejo llevar. Simplemente somos instrumentos en manos del Señor. La diócesis de Bangassou me hubiera gustado, pues claro, pero yo no soy el dueño de la diócesis. El dueño de la diócesis es el Señor. Él ha querido que esté aquí, pues ya está. El tiempo que él quiere me quedé aquí y me dejé llevar como una hoja del viento, porque es el Señor el dueño de la historia, así lo veo yo.
Pues don Juan José Aguirre, así lo ve usted y es que así hay que verlo, aunque a veces nos cuesta. Pero yo espero que la próxima vez que hablemos pueda usted estar en Bangassou, si el Señor lo quiere, gozando con los suyos. Y en todo caso, pues nos encantará seguir teniendo noticias de cómo vive usted y cómo vive su pueblo esta difícil encrucijada en la que se encuentra. Desde España le mandamos un fuerte abrazo, nuestra oración y nuestra amistad.
Muchísimas gracias, José Luis, por vuestras oraciones, vuestra simpatía, vuestro cariño. Unión de oraciones para que el Señor cambie los corazones, desarme no solo las manos de los Kalashnikov, sino que desarme sobre todo los corazones de los violentos, que con la violencia no se llega a ninguna parte, con la paz se construye todo, dice el Papa Francisco, con la guerra no se llega a ninguna parte.
Pues que así sea y lo podamos contar. Un fortísimo abrazo, don Juan José.
Gracias, hasta la próxima.
Bueno, después de esta impresionante conversación con Monseñor Aguirre, vamos ya con nuestra página informativa a ampliar todas las noticias de la jornada. Y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Esta tarde comienza en Madrid una nueva semana nacional para los institutos de vida consagrada.
Está dedicada a los jóvenes ante el próximo sínodo. Entre los participantes están el cardenal Maradiaga, fray José Rodríguez Carballo, nuestro compañero Carlos Herrera. El director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos que organizan esta semana es Carlos Martínez Oliveras.
Bajo el título llamó a los que él quiso, jóvenes, discernimiento y vida consagrada, queremos hacernos muchas preguntas. Sabemos que Dios sigue llamando hoy, pero ¿cómo comprender a los jóvenes en la sociedad actual? ¿Cómo acompañar el camino de los jóvenes? ¿Cómo ayudar a discernir y elegir? ¿Cómo mostrar el don de la vida consagrada que enriquece y edifica a toda la Iglesia? En definitiva, nos queremos unir a la convocatoria del sínodo por parte del Papa Francisco y unirnos a este movimiento presinodal de reflexión y de impulso también de la evangelización entre los jóvenes.
Hoy en El Espejo también tenemos noticias que llegan desde el Vaticano.
Con la inauguración de una estatua de bronce de San Gregorio de Narek y la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, nos informa Ángel Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia de este jueves en Roma ha dado una tregua y a las 12 de la mañana en los Jardines Vaticanos el Santo Padre ha podido inaugurar una estatua de bronce en honor a San Gregorio de Narek, a quien la Iglesia recuerda cada 27 de febrero. El místico está considerado un héroe de la cultura armenia y es doctor de la Iglesia desde 2015, cuando precisamente así lo declaró el Papa Francisco en el mismo año en que se conmemoraba el centenario del genocidio armenio. En este evento de hoy en los Jardines Vaticanos, el Santo Padre ha estado acompañado por el presidente armenio, el Católicos de todos los armenios y el Católicos de la Iglesia Apostólica Armenia de Cilicia. La idea de instalar esta estatua en el Vaticano nació durante el viaje del Papa a Armenia en 2016. Además, el Vaticano ha anunciado la presentación este próximo lunes de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Es la tercera exhortación del pontificado de Francisco tras Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia. Precisamente este miércoles el Santo Padre hablaba de la santidad durante la audiencia general. Explicó que la santidad cristiana es hacer como ha hecho Cristo, que sus sentimientos, pensamientos y elecciones sean también las nuestras.
Gracias, Ángeles. Esta mañana se ha presentado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas,
que han realizado conjuntamente la Conferencia Episcopal, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Religiosos. Una jornada que tendrá lugar, recordamos, el próximo 22 de abril. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la CONFER.
Tenemos que cuidar las vocaciones. Cuidar las vocaciones que puedan venir y cuidar las vocaciones también que tenemos dentro. Y eso significa una labor de acompañamiento, de cuidado, de estar presentes, de ir acompañando poco a poco el proceso que se va haciendo con cada una de ellas. Otro elemento y destaco es la labor de toda la Iglesia y de toda la comunidad de creyentes de ir fomentando estas vocaciones. Yo creo que desde la necesidad que hemos ido sintiendo cada uno de sentir una llamada, lógicamente aparece la posibilidad de una respuesta. Y entonces, ante esa respuesta, toda la comunidad creyente, todos nosotros nos sentimos implicados a ir cuidando y a ir fomentando también las vocaciones.
Pues hoy queremos concluir El Espejo contando que en la noche de Pascua más de 4.000 adultos franceses recibieron el bautismo. Casi el 60% de ellos estaban entre los 18 y los 35 años y un 22% no habían heredado ninguna tradición religiosa. Pues bien, la figura del teniente coronel Arnaud Beltrán, que murió en un reciente atentado tras ofrecerse a cambio de una mujer que retenía a un yihadista, refleja un proceso análogo. Él creció en una familia de tradición cristiana en la que ya se había enfriado la fe y solo a sus 33 años reencontró el cristianismo como una vida real, no como un conjunto de ideas o costumbres. Entonces emprendió un largo camino, acompañado por algunos testigos, alimentado por la liturgia y la catequesis, que cambió profundamente su manera de vivir. Solo así se entiende el gesto supremo de entregar la vida por una desconocida, que va mucho más allá del cumplimiento de su deber como policía. En muchos lugares de Europa somos testigos cada día del abandono de la fe cristiana, con todas las consecuencias existenciales, sociales y políticas que tiene. Pero también vemos que la planta humilde de la fe vuelve a brotar. Así que no es tiempo de nostalgia, porque el cristiano vive del Señor que ha vencido a la muerte. Estamos en Pascua. Es tiempo de multiplicar testimonios capaces de suscitar historias como las de Arnaud Beltrán.